Ramón, feliz cumpleaños. Así los que nos escuchan te traen regalos ahí. Bien. Con la presencia de 10 concejales, con la ausencia comunicada del concejal Natapov, quien se encuentra en Viedma con motivo de la cursada de la Maestría de Políticas Públicas y Gobierno, vamos a dar por comenzada la sesión del día de la fecha. Vamos en primer lugar a invitar al señor Carlos Aristegui y al señor Luis Barrales, a quienes en forma conjunta han pedido la banca del vecino para tratar la situación arancelaria y calidad del servicio del acero. Bienvenidos entonces, vecinos, a la banca. Les comentamos que, de acuerdo a la normativa, tienen 30 minutos, sí. En primer lugar, ustedes tienen la posibilidad de estos 30 minutos de hablar continuamente, como ustedes lo deseen. Sí, ustedes lo van a poder manejar. Y después, sin interrupción alguna, y después cuando ustedes decidan que han terminado o por expiración del plazo, van a poder recibir las preguntas o las inquietudes de los concejales aquí presentes. Así que siéntanse cómodos para poder exponer.
Bueno, en primer lugar agradecer al Consejo Deliberante y a todos sus miembros la posibilidad de que vengamos a exponer una situación en particular. Junto con Luis Barrales estamos aquí porque pensamos que este es el ámbito en donde debemos venir a plantear situaciones que hacen a nuestra ciudad. Los problemas de la cooperativa de electricidad Bariloche son los problemas de Bariloche, es la segunda economía de esta ciudad. Todos somos asociados a la cooperativa, entonces creemos que las cosas que pasan en la cooperativa debemos darle un tratamiento especial y debemos estar atentos. En ese sentido, nosotros estamos acá para comentarles algunas cosas de un amplio espectro que tiene que ver con la cooperativa, que por lo menos nos llama la atención y queremos participarlos a ustedes de estas cuestiones. Nuestra Carta Orgánica Municipal habla de la cuestión del cooperativismo y el mutualismo y nos dice que propende en su artículo 125 a que se desarrollen estas actividades. Y nosotros vemos que la Cooperativa de Electricidad de Bariloche de hace unos años a esta parte ha venido cerrando la participación ciudadana. Y ese cierre en la participación ciudadana dificulta el compromiso, dificulta la participación de los vecinos. Esto se está transformando más en una carrera cooperativista que en una participación en un ámbito de la sociedad civil. Cada vez hay más burocracia para participar. Hoy para ser consejero hay que haber sido delegado o haber sido consejero o haber sido síndico. Les recuerdo que para ser presidente de la Nación no hay que hacer una carrera, no hay que haber sido concejal, intendente, gobernador para ser presidente. Entonces nos parece que esta es una cuestión que debemos buscar retrotraer para que cualquier vecino, cualquier asociado de la cooperativa tenga la posibilidad de presentarse cumpliendo con los requisitos que corresponden y dirigir la cooperativa que en su logo dice que es de todos. Esta cuestión de cerrarse de la participación ciudadana nosotros consideramos que trae consecuencias y esas consecuencias están reflejadas en que la cooperativa está conducida por personas que hace entre 10 y 15 años que están llevando adelante la cooperativa. Entonces, no hay recambios, va en contra de la idea que en la actualidad existe en nuestro país, en donde los mandatos sean acortados y que haya una oxigenación en las estructuras. Entonces, vemos que estas cuestiones también traen como consecuencia, por ejemplo, la no designación dentro del Consejo de Administración del representante del municipio. Esta cuestión no es menor, porque la cooperativa tiene la posibilidad de meternos la mano en el bolsillo a todos los barilochenses con el solo hecho de hacer una asamblea. Es decir, tiene más poder que el Estado de realizar, que la comunidad realice aportes sin más que la realización de una asamblea. Y en las condiciones en las que estamos hoy, la asamblea está tiene mayoría la lista oficialista, por ende, difícilmente haya alguien o un contrapeso natural o haya alguien que pueda disentir y llevar esto a otro estadio. Seguramente Luis va a comentar seguramente Luis va a comentar un ejemplo que se dio en la última asamblea. Yo después les voy a les reparto aquí una cuestión que tiene que ver, es una ayuda a memoria, es un apunte más que, pero en el apunte que ustedes van a recibir van a ver qué es lo que dice el reglamento electoral de la cooperativa de electricidad. Si se cumpliera el reglamento, ¿no?, que está en internet, está en la página de la cooperativa, cualquiera lo puede consultar, nos vamos a encontrar que metodológicamente todos los 28 de septiembre deberíamos tener elecciones en la cooperativa. Y aquellos que hemos participado en las elecciones de la cooperativa, y seguramente ustedes lo saben, cada vez que hay elección en la cooperativa, tenemos que andar viendo a dónde está publicado, qué día lo publicaron. Es decir, hay una estructura que nos sale muy cara como para vivir haciendo las asambleas fuera de término. La estructura de la cooperativa debería, en tiempo y forma, llevar adelante las asambleas de acuerdo a lo que dice el mismo cronograma. Porque si semejante estructura de contadores, abogados y empleados administrativos no puede llevar adelante un balance en tiempo y forma, deberíamos ver o rever el tipo de personas que lo componen, ¿verdad? Esto nos evitaría sorpresas. Te dejo, Luis.
Sí. Toma. No, es que me parece más cómodo. Más o menos lo que decía Carlos, coincidimos, mi nombre es Luis Barral, yo soy un vecino, como lo es Carlos Aristegui, con la misma problemática. Nosotros ya hemos, ustedes deben recordar que en abril hice una denuncia pública de lo que había sucedido en la SEP, por eso le entregué una copia a ustedes de la última asamblea. Hice una denuncia pública porque justamente lo que decía Carlos es que nos están metiendo la mano al bolsillo. Y acá parece que el Estado está ausente, la Defensoría del Pueblo está ausente, parece que están todos ausentes, o sea, la cooperativa hace y deshace con los recursos de los vecinos lo que a ellos les place. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en esa convocatoria de Asamblea General, si alguien me puede decir en qué ítem está marcado el aumento de una resolución para poder poder aumentar las tarifas, o en realidad no es las tarifas, lo que aumentan, cualquiera en su casa le puede hacer el ejercicio, que agarre una boleta de la cooperativa, y va a ver que tenemos un lado A, o sea este, que está totalmente controlado por el EPRE, y un lado B. Acá en el lado B, bueno, yo por ejemplo tengo servicio Sepelio, que en ese momento pagaba 30 pesos, ¿no es cierto? Después tenemos ISEI, que bienvenido, o sea, al contrario, así hay que pagar más, se paga más. Pero después tenemos, bueno, el servicio cloaca, y después tenemos la asamblea del 2006, asamblea del 2013 y asamblea del 2014. ¿Sí? Bueno, esos importes es lo que yo denuncié, que en realidad hubo un aumento. Esta boleta es de marzo y esta de agosto. Casi un 75%. Lo que pasa es que no hay, a ver, si uno va a la cooperativa y le dice, ¿por qué vino ese aumento? ¿O a qué se debe ese aumento? Nadie tiene explicación. Ni siquiera el número preciso en porcentaje. ¿Sí? Bueno, pero si alguien me puede decir, en ese orden del día de la asamblea, ¿dónde está marcado que se va a tratar un aumento de tarifas por lo de este lado de la asamblea? En ningún lado. No está en el orden del día. Eso es totalmente... No existe justificativo para que se realice un orden del día. En el momento, los delegados que estaban ahí presentes, que trabajan con nosotros, nos mandan con mensajitos diciendo que se iba a tratar un aumento. pero si eso no está en el orden del día, ¿cómo se...? No, hay que tratarlo. Pero no se puede tratar porque no está en orden del día, no lo hemos analizado. ¿Qué porcentaje es? Nadie sabía decir qué porcentaje es. Ahí al otro día ya estaba el aumento. A la boleta siguiente ya no estaban cobrando el aumento, que por ejemplo, uno de los ítems es que ahora pagamos por el servicio de sepelio, todos pagamos compulsivamente 50 pesos. Todos los vecinos de la ciudad, todos los que tenemos una boleta, o sea, 45 mil usuarios, pagamos 50 pesos compulsivamente porque se decidió en esa asamblea también. Lo que pasa es que si uno no quiere el servicio de sepelio, tiene que ir a la cooperativa a decir que no quiere el servicio de sepelio. ¿Y el Estado? ¿Qué van a hacer los concejales sobre esto? No tenemos quien nos defienda. Estamos, o sea, nos sacan el dinero del bolsillo y acá no pasó nada. Pasa con esta situación, o sea, y si ustedes empiezan a sacar, miren, por ejemplo, en mi casa, yo tengo un departamento del barrio del IPPB, donde, no sé, creo que lo más lujoso es una computadora, una heladera, lo que tienen todas las personas en su casa, y yo pago hoy 833 pesos de luz, hoy, ¿no? Y del lado B, o sea, todos estos adicionales, son 432 pesos. Y acá no ha sucedido nada. Porque a mí me descuentan de asamblea, de una asamblea del año 2006, 35 pesos. Del año 2013, 64 pesos. Y del año 2014, 32 pesos. Si todo eso lo sumamos, pero lo más grave de todo esto, ¿saben qué? Es que en el año 2008, con el número de expediente 22.927, CEP, EPRE, recurso de apelación, se declara inconstitucional todos estos cobros. Y acá no pasó nada. Y acá no pasa nada. Me parece que hay cosas que no le estamos tomando la dimensión que tienen. Claro, cuando uno hace este número así, 35 pesos, parece nada. 35 pesos una vez, si lo multiplicamos, acá yo tengo casi 110 pesos de descuento, si lo multiplicamos por 45 mil usuarios y lo multiplicamos al año, la verdad que es un número, que ese número podría ayudar a que, por ejemplo, la planta de saneamiento funcionara, como en algún momento después Carlos lo va a explicar esto. Y pero además hay otra cosa, yo quisiera saber, las grandes empresas, los grandes hoteles, ¿pagan esto? ¿O los pagamos los vecinos comunes, los vecinos de a pie, que digo yo? Entonces, y un dato por los cuales los que queremos involucrar al Estado municipal, esto de que no hay un representante del Estado municipal dentro del Consejo, y que debería haberlo, es por ejemplo que en el año 2012, en octubre del 2012, para ser más exacto, se le pagó a la cooperativa 1.135.775 pesos, que era en concepto de uso de luz de lo que se llama, denomina Nahuel Hue, o sea, las tomas. Hacen referencia a Nahuel Hue, pero en realidad es todo ese sector, ¿no? Que es del periodo mayo del 2011 a octubre del 2012. Traslademos, ¿no?, al 2012, 1.135.000. Pero antes de eso, o sea, en ese mismo momento también se le pagó desde el 2014 al 2008, o sea, hacia atrás, ¿no? Y ahí fueron, del 2009 al 2011, y fueron 679.100 pesos. También se le pagó por el uso de la Madre Plaza de Mayo, un dinero más. En ese momento el Estado Municipal dijo, ¿por qué se le pagó esta plata a la cooperativa? A ver, recordemos, el presidente de la CEP pasa a ser el intendente de la ciudad. Y en octubre se le paga a la cooperativa esta cantidad de dinero, cuando el defensor o el representante del Estado Municipal, en ese momento Leandro Costa Bruten, dice, a ver, ¿y por qué le pagamos esto? ¿Y un concepto de qué? O discrimínenlo, a ver, ¿uso de qué? ¿De qué barrio? ¿De qué sector? ¿Día? No se pudo hacer, no se ha hecho. De hecho, en ese momento el Tribunal de Contralor, Dalina Núñez, le inició una causa judicial a la cooperativa por estos cobros indebidos. De hecho, la causa está todavía vigente y todavía no tiene resolución. Pero la cooperativa ya se llevó el dinero. Bueno, seguramente muy pronto nos vamos a encontrar con este mismo dilema. Porque si la municipalidad le cobra, le dice, mire, nosotros le estamos cobrando la tasa por tal metros cuadrados, por la facturación, por lo que sea, el municipio le puede decir a la cooperativa en concepto de qué le cobra. Bueno, la cooperativa no nos puede responder en concepto de qué le cobra la municipalidad a la luz, porque no tiene forma de medirlo. ¿Saben cómo hacen? Como compra mayorista, vamos a suponer que los vecinos de a pie, como yo digo, consumimos 6 kilovatios y compraron 10. Los otros 4 lo tiene que pagar el Estado municipal. Lo que decía Carlos es cierto, la segunda empresa más importante o la segunda actividad más importante de la ciudad, y yo diría que la primera, porque la gran diferencia es que la cooperativa tiene un 99% de cobros y la municipalidad tiene el 60% nada más. Hay varias cositas más.
Simplemente una consideración con respecto al tema de la planta de tratamiento. Piensen que la planta de tratamiento de líquidos cloacales se hizo con el aporte de los barilochenses. Y si hubiésemos juntado ese, porque a ver, la asamblea del 2006 se planteó para comprar ciertos y determinados materiales que después llegaron a la conclusión que no los necesitaban, pero nunca dejaron de cobrar. Entonces, habría que ver si con estos 10 años, casi 11 que llevamos, no podríamos haber hecho otra planta de tratamiento de líquidos cloacales y no esperar que alguien del Estado provincial o el Estado municipal nos solucione un problema que lo podríamos haber solucionado entre todos. Sin lugar a duda, esto es falta de previsión y falta de planeamiento de la obra pública de la cooperativa. Pero bueno, siguiendo con la exposición y volviendo a la Carta Orgánica Municipal, en el capítulo 2 habla de disposiciones complementarias, transitorias y plazos de obligatorio cumplimiento. Y recalco lo de obligatorio cumplimiento cuando en su apartado número 15 habla de energía eléctrica. Y aquí dice, la municipalidad deberá dentro de los 3 meses de sancionada esta carta orgánica iniciar las actuaciones que correspondan y proseguirla hasta su concreción en miras de la derogación de la ley 2902 y sus normas concordantes en lo que se refiere al otorgamiento de la atribución de la provincia de Río Negro del servicio de distribución de energía eléctrica a San Carlos Bariloche y su consecuente poder concedente. Como ustedes lo están tratando y es un tema de público conocimiento hoy, estamos con el tema de la frase de poder concedente. Y esto tranquilamente lo podemos llevar a la situación del Cerro Catedral. Hoy podemos discutir, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos decir y hacer, pero somos nosotros, los barilochenses, los que llevamos adelante esta discusión. Si no fuera así, estaría seguramente, como ocurrió antes, no es una cuestión de ahora, pero como ocurrió antes, si hubiese firmado el contrato en otro lugar y nosotros hubiésemos estado mirando pasar una historia que a nosotros nos pertenece. Entonces, nosotros creemos que debemos llevar adelante esta acción que nos obliga a la Carta Orgánica, para eso nos ponemos a disposición del Consejo para trabajar en conjunto, si ustedes lo consideran así, pero creemos que si no se ha comenzado, hay que comenzar con esto, hacer los trámites, y si se comenzó, pediremos disculpas por no conocer en qué grado, o no haber preguntado antes en qué grado de situación está el trámite, pero si no se comenzó, creo que es momento de comenzar a hacerlo, porque la Cooperativa de Electricidad Bariloche fue de los barilochenses y se le entregó a la provincia de Río Negro. Entonces, prácticamente, cuando vemos que hay inversiones en el resto de la provincia y nosotros no estamos defendidos ni estamos representados como corresponde, como una de las ciudades más grandes de esta provincia, y consideramos que tiene que ver también con esta cuestión del poder concedente, de hacernos cargo de nuestros problemas y ver cómo los solucionamos. Y te dejo
sí. Vos. Lo que dice Carlos es muy importante. Lo que ustedes deben recordar, que hace muy poquito, harán unos 2 meses aproximadamente, un poco más, salió el gerente general de la cooperativa, yo le digo empresa porque en realidad él es gerente general de una empresa, no de una cooperativa, salió Federico Lutz a decir la gravedad que tenía el servicio eléctrico en la ciudad, las deficiencias que tenía, Él habló inclusive, si mal no recuerdo, que de acá a 10 años no vamos a tener energía eléctrica. Que vamos a estar totalmente colapsados. Habló del saneamiento, que era verdad lo que había pasado. Todos deben recordar el papelón que hicimos a través de nuestra cooperativa emblema, a través de TN. ¿Sí? Si alguien quiere tomar agua, ustedes recuerdan lo que dijeron. Si él toma agua, yo nunca más hago esto. Federico Luz salió a decir todo lo que todo el mundo sabe, todo lo que todos sabemos, pero que nadie se toma la mochila al hombro, excepto dos vecinos comunes, para salirlo a decir, y parece que estamos peleando contra molino de viento. Y inmediatamente al otro día sale el presidente de la CEP, el señor Rodrigo, ¿sí? Lo aclaro, también presidente de un partido político. Esperemos que no tenga mucha suerte, porque si no, no sé cómo sería la ciudad. Sale a decir, o sea, no sale a desmentir lo que dice el gerente general de la cooperativa. Sale a decir que en realidad el gerente general de la cooperativa no tiene autoridad para salir a decirlo, a decir nada. No dice que lo que dijo no es cierto. Y acá lo más importante es que lo que dijo es cierto, y es lo más importante de todo. Estamos en un grave problema energético dentro de muy poco. Y el presidente de la CEP no dijo que no era cierto. Dijo que el señor Lutz, como empleado de una empresa, no puede salir a decir eso, nada más. No es que dijo, no, es mentira, la provisión de la energía eléctrica está, o los trabajos lo estamos haciendo, no. Por favor, vayan a los archivos, fíjense todo lo que él dijo, y ahí van a ver la cruda realidad que vamos a padecer los barilochenses dentro de muy poco. ¿Sí? A ver, también se habla de la segunda línea, la famosa segunda línea, que parece que viene la segunda línea y milagrosamente se solucionan todos los problemas energéticos. Y no es así. Yo les voy a hacer un ejemplo de lo que está pasando con la segunda línea. La verdad que yo no soy muy técnico, pero voy a tratar de por ahí. En realidad la segunda línea viene desde Alicura, ¿no? Viene Alicura, viene Pilca y viene a Bariloche. Eso es lo que sucede hoy. Eso es lo que sucede hoy. O sea, cuando dicen se cortó el suministro, se corta en Pilca, se corta en alguna parte. La segunda línea, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Va a salir también de Alicura, pero va a venir a Villa La Angostura, porque Villa La Angostura se va a conectar al sistema eléctrico. Y entonces, y lo que va a pasar es que entonces de Villa La Angostura van a hacer otro conectado hacia Bariloche. Y esa es la segunda línea. Pero no es una segunda línea, es la misma. Es como un auto, ustedes le agregaran un carro atrás. Pero no es que tengo dos autos, tengo el mismo auto, con el mismo motor, con la misma fuerza, con todo lo demás. Lo que tiene que hacer ese auto es tirar el carro. O sea, lo único bueno, para ser un poco positivo, es que si, por ejemplo, en la línea de Pilca se cortara, podríamos recibir luz a través de Villa La Angostura, entonces el corte podría ser un poco menor, digamos. Pero es la misma línea, no viene una segunda línea. Eso es mentira. Eso es mentira. Y no hace falta... A ver, yo dije no soy muy técnico, pero esto es facilito, es un auto con un carro. No vamos a tener dos autos, vamos a tener un solo auto. Esto es lo que va a suceder con la cooperativa de luz. O sea, perdón, con la luz para nosotros. Bueno, la verdad que hablábamos de que lo de la cooperativa, los que conocen un poco de la historia dicen que en realidad históricamente la cooperativa ha sido un negocio. Hablan de que cuando en su inicio Carlos Huelque, ayer lo hablábamos, Carlos Huelque era el representante de YPF en Bariloche. Cuando la cooperativa funcionaba, fue el Oil. O sea, él mismo, el representante de YPF, le vendía fuel oil a la cooperativa. Bueno, de esa época. Lo que va cambiando es que los tiempos van cambiando, pero el negocio sigue siendo el mismo, digamos. Imagínense que la cooperativa de electricidad factura 120 millones mensuales. Eso es de la facturación mensual. Claro, cuando uno, podríamos haber traído muchísimas cosas más, pero por ejemplo, ya lo dijimos un día que el 1% de la cooperativa va a un agujero negro que no sabemos dónde va a parar. Los vecinos, yo, estoy hablando como asociado de la cooperativa, o sea, como propietario también de la cooperativa, que no sabemos dónde va a parar. El 1%, claro, cuando uno dice el 1% parece nada. Pero cuando uno dice es un millón 300 mil pesos mensuales, y eso lo multiplicamos al año, y lo empezamos a ver a dónde va a parar, y la verdad que podríamos haber hecho varias plantas de tratamientos cloacales, por ejemplo. Yo también quisiera saber a ver qué hizo este Consejo. Ustedes deben recordar que ahora en febrero nada más nosotros salimos a decir que no se habían hecho los raleos correspondientes y entonces a donde se moviera una ramita la cooperativa no iba a dejar sin luz. Fue lo que pasó durante el verano. En el invierno volvió a pasar lo mismo. Y si ustedes, yo los invito a que ustedes pongan en, la, en Google hoy que se puede hacer corte de energía cooperativa eléctrica Bariloche. Van a ver que todos los años sucede lo mismo. Todos los años sucede lo mismo. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y por qué sucede lo mismo? Porque esto es fácil. El cable que se corta tiene la misma antigüedad, el mismo uso, con el doble de consumo. Y si se cortó una vez, se va a seguir cortando. Es una cuestión lógica. No hay que ser técnico para darse cuenta de esto. Entonces, hay que preguntarle a la SEP, con los números de hoy, ¿cuál va a ser el trabajo a futuro para que los vecinos de la ciudad no sigamos padeciendo este tipo de problemas? Que en plena temporada el Cerro Catedral, que nos alimenta a varios de Bariloche, se queda sin energía eléctrica. Por ejemplo, y estoy dando el Cerro Catedral para ver si por lo menos esto los motiva que se pueda hacer algo. Porque obviamente si digo el barrio Malvina, no creo que les importe mucho en plena temporada. Pero bueno, los vecinos comunes nos quedamos sin luz. Toda la zona oeste este año estuvo... Bueno, Carlos, no hace falta que lo cuente, Carlos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Consejo? ¿Qué está haciendo el Estado Municipal? Lo que estamos desnudando es que en realidad hay falta, el equilibrio tiene que ser, lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado no está ausente, el Estado está ausente. ¿Qué es lo que sucede con la cooperativa? Se supone que una cooperativa está regulada por el INAES, pero a la vez está regulada por el EPRE porque distribuye energía eléctrica. Bueno, la gente de la cooperativa, cuando vos lo denunciás entre el EPRE, dice que no, ellos responden al INAES. Y cuando vos vas a ir a ellos, dicen que responden al EPRE. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos?
Bien, hay un temita, no sé cuánto tiempo nos queda.
5 minutos.
También queremos ser conscientes de lo siguiente, ¿no? Si hoy nosotros, porque de la misma manera pensamos, estas cuestiones no pueden ser a tontas y a locas ni de la noche a la mañana. Si hoy se cayera este lado B de la cooperativa, lo más probable es que la cooperativa colapse. Este lado B, en donde están las distintas, resoluciones de la Asamblea, en donde nosotros como vecinos pagamos. Entonces, estas cuestiones no quiere decir que no hay que verlas y solucionarlas. Esto lo tenemos que solucionar en el tiempo, viendo cuál es el gasto real que tiene la cooperativa, viendo cómo... buscamos la solución posible. Yo lo anduve buscando en el estatuto nuevo, pero no, la verdad que no lo encontré, pero yo estoy seguro que en el estatuto anterior se hablaba de auditorías externas. Yo creo que una auditoría externa solucionaría el problema de por lo menos las dudas que tenemos muchos de los vecinos que normalmente participamos en la vida política de la cooperativa. Para terminar, entonces, simplemente queremos dejar... Agradecer a ustedes la atención. Por supuesto, estamos disponibles para las preguntas que ustedes quieran hacernos y recalcar una vez más que consideramos que este es el espacio a donde debemos venir a plantear nuestras dudas e inquietudes, porque lo que le pasa a la cooperativa nos va a pasar como barilochenses. Y queremos recordar el tema de Muñoz y queremos recordar también la RT para los bomberos voluntarios.
Sí, yo para finalizar, y ojalá muchos vecinos nos puedan escuchar, cosa que este mensaje se multiplique y no seamos solamente nosotros los dos con Carlos peleando contra Molino de Arena, es, vecino, le están metiendo la mano en el bolsillo, nos están robando, sistemáticamente, nos están robando y nadie hace nada. Y nosotros como vecinos vamos y pagamos calladito la boca todos los meses. Mire su boleta, mire el lado B, fíjese qué es lo que está pagando. Nos están robando. Y lo peor de todo es que nosotros nos dejamos robar y alegremente cuando más necesitamos la energía eléctrica no la tenemos. Eso nada más. Vecinos, nos están robando. Esa sería la síntesis.
Bueno, en principio muchas gracias. porque para nosotros es importante las diferentes temáticas que tocamos en la banca del vecino. De hecho, tenemos una gran concurrencia de vecinos a la solicitud, y por eso hemos implementado en dos legislativas atrás la posibilidad de que cuando hay tratamientos urgentes se traten en la comisión legislativa, algunas se traten acá en el recinto, otras se traten en el expediente en el cual se está tratando, porque creemos que toda iniciativa es importante. Por eso para nosotros es importante la presencia de ustedes y traer diferentes temáticas que se van trayendo en las diferentes sesiones. Quería de algunos temas en particular, digamos, y después decidir el cuerpo dónde vamos a seguir esta discusión, porque esta discusión tiene que seguirse en alguna de las comisiones, digamos. En algún lado, con respecto al cobro, a los cobros indebidos, participo como presidente del cuerpo en la comisión de transacciones, que se han pedido todos los informes, porque la deuda viene de hace mucho tiempo. Había un pedido que se había hecho ya, una notificación de donde se pedía a la cooperativa el no reconocimiento de las deudas, no hizo caso, y por eso se ratificó el 1 de enero otro pedido de cobros indebidos en las tomas, digamos, porque muchas veces es reemplazarlo por los medidores, como cualquier vecino. Esto está en la comisión, digamos, así que se está analizando la situación desde el 1 de enero en adelante y la situación del 1 de enero para atrás. Esto es importante. Sí me parece que hay temas vinculados a los cobros indebidos que nosotros podemos pedir los informes respectivos, como también podemos pedir los informes respectivos con respecto al aumento de la tarifa. Digo, esto lo podemos canalizar, si les parece a los concejales, a través de una comisión respectiva. Creo, propongo de presidencia, pero lo quedo sujeto al cuerpo, que la comisión de servicios sea la que trate el tema. Concejales, escucho opiniones. Nos parece importante avanzar en algunos temas que indudablemente los cobros indebidos es un tema para tratar. Son 27 millones de pesos, y si mal no saco la cuenta de la proyección de los medidores por la cantidad, y sobre todo también ver a quiénes se le ha cobrado. Me parece que en eso hay que, este lugar es para esto. Somos también vecinos como ustedes, nosotros, así que con diferentes posiciones en este momento, transitoriamente. Así que si les parece al cuerpo, lo tratamos en la comisión de servicios, e iremos viendo, desmenuzando lo que surge del acta, e ir viendo puntualmente algunos temas que pueden ir tratándose, digamos. Pero hay temas importantes que no los queremos dejar pasar, porque también en los vecinos que nos escuchan, y tienen la oportunidad también de que están en la casa también escucharnos, también es importante que sepan que alguien los defiende, y que indudablemente si hay temas que hay que analizar, lo vamos a solicitar.
¿Puedo hacer una aclaración? A ver, estuvimos charlando sobre el tema de las tomas y el tema del pago por parte del municipio, y consultando si era factible que ante la presencia de una toma ya consolidada se pueda colocar un medidor a la toma, es decir, un medidor en el cual sepamos exactamente cuál es el gasto, y que si tenemos que pagar lo que consume la toma entre todos los barilochenses, lo hagamos a sabiendas exactamente por lo que se consume, por lo que se gasta, y no un prorrateo que puede, con el tiempo pasa a ser complejo de controlar. Entonces creemos que podría ser una forma, y por lo que hemos averiguado técnicamente se puede hacer. De esta manera no estaríamos hablando en el vacío, no estaríamos hablando sobre algo que no es tangible. Entonces, bueno, a esto queríamos proponer y charlar sobre el tema.
Sí, una sola aclaración. Yo estoy totalmente de acuerdo que solidariamente debemos ayudar al vecino que no tiene el servicio. No estoy en contra del vecino, estoy en contra de la empresa que en realidad nos hace pagar a los vecinos, que por ahí justamente podemos un poquitito más, y por eso esta era la pregunta. A las empresas grandes, a los hoteles grandes, ¿pagan este lado B? Esa es la pregunta. Yo no estoy, al contrario. Creo que solidariamente nos tenemos que hacer cargo como vecino de lo que está sucediendo en algunos lugares, y en eso no estamos en desacuerdo. Lo que estamos en desacuerdo es que la empresa termina la empresa que debe ser solidaria por naturaleza termina no siéndolo, porque termina siendo una empresa que se la termina cobrando desmedidamente al Estado municipal y a cada uno de los vecinos.
Bueno, en ese sentido está trabajando la Comisión de Transacciones, por eso son los informes que hablaba. Y un hecho que nos pasó es que la Semana de la Juventud, que se hizo el año pasado, la factura de luz nos llegó ahora, en agosto, digamos. Entonces nosotros le pedimos que sea inmediatamente para tener control del consumo también en ese sentido. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente, y gracias, Carlos y Luis. Un par de cositas, que el tema es complejo, es muy importante para la ciudad, y no quiero con esto polemizar porque habrá tiempo y espacio y creo que debemos dárnoslo para seguir avanzando en el tema, pero empiezo por lo último, refuerzo lo que dice Diego. Ha sido un tema que me ha tocado participar también en la Comisión de Transacciones, y esto, hay una realidad. La cooperativa dice haber gastado una cosa que después no puede justificar, aún donde hay medidores, ¿no? Porque y dice que hay medidores donde no lo sabía y se ha constatado y documentado. Entonces, ese es un tema a seguir. El más importante, me parece, o por lo menos una deuda grande que es de la que viene de la Carta Orgánica, es el poder concedente. No sé ahora, la gestión pasada tuvimos varias reuniones y había una suerte de comisión informal trabajando el poder concedente, había voluntad de la cooperativa de recuperar el poder concedente. No es un tema menor porque el poder concedente tiene una historia. Cuando se armó la comisión acá en Bariloche, que le integraban algunos concejales para recuperar ese poder concedente, estoy hablando del año 2010, aproximadamente 2011, hubo una decisión política motorizada por un legislador que participaba de esas comisiones y a lo cual adhirió y se sumó la cooperativa, esto hay que decirlo, y no solo no se recuperó el poder concedente, sino que se lo prorrogó por 10 años más u 11, hoy está, creo que no, muchos más, creo hasta el 2027 me parece que lo tienen. Digo, no es menor porque hay actores de acá de Bariloche que hoy nos llevaron a esta situación. Hemos conversado mucho, yo mismo lo he hablado con el gobernador, hoy la decisión está principalmente en manos del gobierno de la provincia, de devolver ese poder concedente a la ciudad de Bariloche. Digo, esto también, tengámoslo claro. ¿Sí? Una cuestión técnica, hablo como médico, no como técnico, Luis habrá hablado como taxista, así que estamos parejos. En la segunda línea, yo no entiendo que sea así, la segunda línea es una línea anunciada hace 4 años, firmado el convenio entre los gobernadores, APAG y Beretilnec. Se hizo en Villa Langostura, es distinta de la que pasa por Pilca, tiene un tronco común y después se separan las dos. Villa Langostura está bastante avanzado, a Bariloche le falta, pero eso cierra un anillo, no es la misma línea, son dos líneas distintas y nos va a dar. Pero después habrá tiempo para discutirlo. Y tercero, y no es menor, preguntaban qué estamos haciendo los concejales. Estamos preocupados todos en distinta medida. Bien hablaron de un informe que salió firmado por Federico Lutz. Ese informe no salió por casualidad. Ese informe fue pedido por el bloque nuestro de concejales. No pudo salir por este consejo, lo pedimos desde el bloque y así se hizo pública esa información que era la que sospechábamos. ¿Sí? Entonces, digo, hay preocupación, creo que de todos está la preocupación. La cuestión es qué hacemos con esa preocupación de acá para adelante. Me parece que eso es lo que ustedes han venido a pedir y lo tomamos, como dijo el presidente. Gracias.
El tema del Cerro Catedral también fue una decisión política y también llevó muchos años hasta que una misma decisión política llevó a la decisión de que el cerro pasara a ser de Bariloche. Es decir, no estamos hablando de la Carta Magna, estamos hablando de una resolución de carácter del gobierno provincial y por ahí del gobierno municipal. Entonces, creo que no es una cuestión que tiene que ver con algo que no lo podemos resolver. Y con respecto al tema de lo troncal, lo que nosotros hemos averiguado es que, si bien es cierto desde el punto de vista técnico y de la previsión, es así como vos decís, la realidad es que hoy no se está llevando adelante esto. Entonces, lo que estamos diciendo es, cuidado con esto, veamos si esto, si es una cuestión de económica, porque por ahí, hoy por hoy, no se puede llevar adelante. Está bien, porque económicamente puede ser que no se pueda llevar adelante. Lo que no creo es que tengamos que decirlo y decir que estamos solucionando un problema energético cuando no lo estamos solucionando.
Sí, con respecto a lo que decía Ramón, yo creo que es, a ver, nosotros como vecinos comunes venimos a nuestros representantes, que son los concejales, para ver cuáles son las medidas y cuáles son las acciones. si lo que Ramón me dice es que nosotros, como vecinos, tenemos que también ir a pedir respuesta a otro lugar, seguramente, si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Lo que digo es que esas acciones se van a tomar acá de nuestro representante directo hacia otros estamentos, digamos, ¿no?
No, esperen que... Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, un poco en la línea que planteaba Carlos y Luis, y también expresaba el concejal Choconi, me parece que lo central es trabajar en la recuperación del poder concedente. Me parece que eso nos pertenece por derecho a los barilochenses, y me parece que ahí deberíamos trabajar. No tenemos mucha suerte con lo del Cerro Catedral, porque bueno, está en una situación litigiosa y la actual empresa sigue desconociendo hoy el poder concedente, pero me parece que eso es central y podemos como barilochenses nosotros recuperar actividades comerciales y generadoras de trabajo, me parece, en nuestras manos, y me parece que es allí donde tenemos que centrar la postura y el trabajo a futuro para poder resolver el resto de las cuestiones. Así que ese era mi aporte y más o menos el mismo sentido que expresan los vecinos. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, entonces le agradecemos nuevamente.
Nosotros, al contrario, nosotros queremos agradecerle a ustedes por su tiempo, por permitirnos estar acá, y la verdad que a veces hay momentos donde nos encuentran en el mismo lugar, a veces enfrentados, a veces, pero en realidad como vecinos seguimos transitando las mismas calles, y entonces está bueno que esto lo podamos venir a conversar acá. La verdad que esto es lo que nos permite la democracia, y que bueno, y que ojalá nuestros representantes tomen carta en el asunto, y que nosotros como vecinos también podamos seguir acompañándolos a ustedes.
Bueno,
muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Bien, le damos la bienvenida a nuestra casa al ex concejal Lescano, Leandro Lescano, hoy legislador. Tiene su silla sin ocupar ahí, si la quiere ocupar se la cedemos. Perfecto. Concejal, muy informal, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para pedirle al cuerpo, si es posible, hacer un cambio del orden del día, ya que están las personas de Artesanos Bariloche, de la Asociación de Artesanos Bariloche, pasar al punto 7, punto 4, al proyecto 177. Así lo podemos liberar. Sería eso nada más.
Bien. Presentada la moción de la concejal, los que estén por la afirmativa. Aprobada por unanimidad el cambio de orden. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al punto 4, si no me equivoco. Sí, al punto 7, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, ítem 4. Proyecto de ordenanza 177 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio de comodato por un plazo de 5 años con la Asociación de Artesanos de Bariloche, personería jurídica número 680, respecto al inmueble identificado catastralmente 19-2E-130-11, cito en el FLEI número 38, según los términos del anexo 1 que forman parte de la presente ordenanza. Artículo segundo. El plazo de autorización es por 5 años, renovables por igual plazo, previo informe pertinente del Ejecutivo Municipal y de la Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbano de San Carlos de Bariloche, que certifique el correcto mantenimiento y uso de la casa. Artículo tercero. El comodato será para uso exclusivo de la implementación de acciones de fomento, incentivo, protección de la actividad artesanal, exposición y venta de productos de la Asociación de Artesanos de Bariloche y actividades inherentes a los fines fijados en su estatuto. Artículo cuarto. De no cumplirse con lo establecido en el artículo tercero de la presente ordenanza y lo estipulado en el convenio, el comodato quedará sin efecto procediéndose a la resolución del contrato, restituyéndose el bien al dominio público municipal con las mejoras realizadas. No podrá ser cambiado el destino para el cual se afecta el comodato y en caso de que esto ocurriese, el mismo caducará automáticamente. Artículo 5. El Departamento Ejecutivo exigirá la desocupación inmediata del inmueble sin derecho a indemnización alguna a favor del comodatario en tres supuestos. A. Por incumplimiento del objeto del pago de impuestos, tasas y servicios o de la presente ordenanza. B. Por interés urbano. C. Por constatación de modificación de la actividad o destino. E. Por disolución de la asociación civil. Artículo 6 de forma.
Gracias, Nora. Vamos a proceder a la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 6 de septiembre de 2016, acta 52 del 16. Concejales presentes, Claudia Contreras, Daniel Natapoff, Andrés Martínez Infante y Daniel González. Proyecto de ordenanza 177 del 16, renovación de contrato de comodato Vivienda González. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Contreras, tiene de nuevo la palabra.
Gracias, señor presidente. Para contar brevemente el trabajo que hemos realizado en la comisión, bueno, esto es un proyecto de renovación de contrato por el trabajo que viene siendo haciendo la Asociación de Artesanos. Básicamente lo que trabajamos en gobierno fue incorporar al cuerpo de la ordenanza cuestiones que de forma que eran necesarias tenerlas ahí para que después en el futuro, cuando vuelva esta renovación, porque así lo prevé la ordenanza y las ordenanzas anteriores, se tenga claro cuál es la metodología para trabajar. ¿Por qué? Porque se había hecho en una primera de las ordenanzas y después se fue mutando a algo que necesitamos que se haga de la mejor manera. Y en este sentido se trabajó y, bueno, agradezco, obvio, siempre el trabajo de la Comisión de todos los bloques y el acompañamiento de este proyecto. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Bueno, también para aclarar a las vecinas, es importante a la asociación el trabajo que se hace en las comisiones, que muchas veces los proyectos ingresan de una manera, tienen su trabajo, tienen su vuelta interna, que fueron un poco la que fueron buscando y nos preguntaban en presidencia dónde estaba, pero finalmente llegó, así que, bueno, ojalá sea provechosa esta ordenanza, descontamos eso. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. También para reforzar que este fue un proyecto del Ejecutivo Municipal, resaltar el trabajo de la Subsecretaria de Cultura, Ana Gerón, y de Cristina Gómez, y obviamente de todos los bloques en el acompañamiento, y de nuestro Intendente Municipal que presentó el proyecto para renovar el comodato de la asociación. Gracias, señor presidente.
Bien, gracias, concejal. Entonces vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 177-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Martínez Infante. Bien. Pueden aplaudir si quieren, Bien. Volvemos entonces al orden del día. Informe de presidencia que no hay ninguno. Punto 3. Homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Un concejal. Concejales. Punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejal. Ah, volvemos entonces.
Una maniobra distractiva. Gracias, presidente.
Bien, vamos entonces. Después tiene que
contar. Ahora sí.
Phil pidió la palabra. Perfecto.
Bien. Bueno, es un mes difícil. Fue un mes difícil en la historia argentina, septiembre. Voy a intentar ser breve, pero el 6 de septiembre de 1930 se inicia la saga de golpes de Estado en Argentina, realizadas llevadas a cabo por militares, pero generalmente en sociedad con diferentes grupos de civiles, y el del 30 además con la ignominia de la Corte Suprema de ese momento de avalarlo y decir que esto tenía un marco legal que lo habilitaba. El 16 de septiembre, 15 años más tarde, es el golpe de Lonardi, Aramburu, Rojas, en contra del gobierno de Perón, ¿sí? Y justo tengo acá algo que de un discurso que lo quiero leer y abro un juego de adivinanzas. Decía así este discurso, bastante actual. Hemos terminado el sistema de ocultamiento de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. ¿No? No lo dijo Aranguren ahora por lo de las tarifas, no lo dijo Pratgay, lo dijo Lonardi en el golpe de Estado cuando asumió la presidencia de facto. ¿Sí? Porque algunas cosas son bastante parecidas a lo largo de la historia, pareciera que casi se repiten. También el 16 de septiembre de 1976, también bajo otra dictadura cívico-militar, se produce la noche de los lápices. Se desaparece un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que no habían hecho otra cosa que defender un derecho que estaba siendo avasallado por el gobierno de ese momento, ¿sí? Que era pedir nada más ni nada menos que el boleto estudiantil. Por eso fueron desaparecidos, torturados y asesinados. El 20 de septiembre, vamos un poquito para atrás, el 19 de septiembre del 2006, para seguir con los días de septiembre, no con los años, se lo condena a Checolatz, ¿sí? O sea, hace 10 años recibe su condena y el día antes había sido desaparecido en democracia Julio López, ¿sí? Por haber sido testigo de la condena en el juicio que llevó a la condena de Checolatz. Y un 20 de septiembre también, y en la misma línea, pero esto del año 1984, bajo el gobierno de Alfonsín, se entrega el informe de la CONADEP, ¿sí? El primer informe que habla de parte de lo que había ocurrido durante la dictadura. Los secuestros, las torturas, los asesinatos, los campos de concentración, ¿sí? Una parte de lo que después supimos fue mucho más amplio y más profundo. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, el 5 de septiembre próximo pasado se conmemoró, el Día Mundial de la Mujer Indígena. Y me gustaría compartir con ustedes la razón por qué este día se instauró como el Día de la Mujer Originaria o la Mujer Indígena. Fue en honor a Bartolina Sisa, una mujer aymara que fue brutalmente asesinada, descuartizada, violada, y su cuerpo fue colgado en distintos lugares de las ciudades que en ese momento existían a fines de amedrentar y dar una lección muy importante respecto de aquellos que se oponían en ese momento a la conquista y a sus métodos bárbaros y crueles y sangrientos respecto de los pueblos indígenas. Bartolina Sisa fue una mujer que murió por ser mujer, por ser indígena y por oponerse de una manera pública y solicitar ayuda al resto de las comunidades porque estaba preso su marido, que también fue asesinado por los conquistadores españoles en aquel momento. Este hecho tan cruel y tan sangriento, lo que nos deja hoy no es el recordatorio solamente de todos aquellos atropellos que los pueblos indígenas en todo el mundo hemos sufrido a través de la historia, sino que este recordatorio y la muerte de Bartolina Sisa, como de tantas otras mujeres que anónimamente levantaron su voz, dieron su vida por algo de lo que ellas estaban absolutamente convencidas, que era el resguardo de su forma de vida, de su cultura y de la oposición a un régimen que le instalaban sin ningún tipo de consulta y que los despojaba de absolutamente todo el universo que los pueblos indígenas conocían. Es importante rescatar este día, es importante que nosotros podamos entender por qué se conmemora este día, y también es importante que nosotros sepamos para adelante qué, ¿no? Porque conmemoramos algo, nos duele, recordamos, aprendemos, pero también entender. Yo me hice un pequeño ayuda a memoria que, si me permite, se lo quiero leer. que habla de que nosotros en el siglo XXI, las mujeres de los pueblos indígenas, seguimos reclamando el derecho al respeto de la identidad cultural del pueblo al cual pertenecemos, el derecho a la identificación como integrante de un pueblo originario específico, el derecho a no ser asimiladas ni obligadas a aceptar prácticas culturales ajenas que atenten contra nuestra propia identidad cultural, el derecho a modificar costumbres y tradiciones sociales, culturales, económicas que dañen o afecten nuestra dignidad, el derecho a recuperar como integrantes de un pueblo originario prácticas y tradiciones que favorecen y dignifican a las mujeres. Considero que en este camino estamos con mucha dignidad, con mucho orgullo de nuestra pertenencia cultural, con el convencimiento de que este andar dejará huella en futuras generaciones y una semilla de esperanza en la construcción de una sociedad más justa y equitativa que valore la diversidad cultural, que nos enorgullezca como ciudadanos de nuestra diversidad cultural, que nos enriquezca y que nos haga sentirnos a todos parte de una sociedad que la estamos construyendo entre todos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, adherir a las palabras del Bloque del Frente para la Victoria en las conmemoraciones de las fechas trágicas y poner en valor de nuevo los principios democráticos y que tanto han costado este país y reforzar la reflexión como representantes del pueblo de todo lo que ha costado en la historia de nuestro país sostener y tener esta democracia. En realidad quería recordar que el 1 de septiembre pasado se cumplió el 40 aniversario de INVAP, la empresa rionegrina, una empresa que tiene más de 1.400 empleados, que tiene un reconocimiento tanto nacional como internacional, que se destaca en cuatro áreas principales, que está acá en nuestra ciudad, tanto en el área nuclear, satelital, como de seguridad y en cuestiones relacionadas con la medicina. Todos las conocemos y tenemos amigos y grandes personas que trabajan allí. Así que desde acá queríamos, desde nuestro bloque, hacerle llegar un saludo por este 40 aniversario y también, si me permiten, un repudio por los hechos ocurridos en una disco local que sucedieron hace unos días, que ya tanto nuestro gobernador como nuestro intendente, de chicos del Colegio Alemán hacia alumnos del Colegio Ort con algún lema de discriminación y antisemitismo, así que un repudio hacia esos acontecimientos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quería traer un tema actual, absolutamente actual, porque es de una noticia que sale hoy en el diario, y es que nuevamente el Gobierno Nacional está evaluando contratos de trabajadores del Estado, 114.000 trabajadores figuran bajo análisis, son datos que surgen de las palabras de Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. Realmente hemos hablado mucho, recuerdo en las primeras sesiones, que por lo menos desde el bloque del Frente para la Victoria planteábamos que el tema de los despidos de los trabajadores estatales, el tema de estas revisiones de contratos, estas estigmatizaciones de trabajadores, y vemos que aparentemente el escenario vuelve a aparecer, llegando a fin de año, nuevamente el mismo mecanismo, con la gravedad ahora y que somos conscientes muchos como que conocemos cómo están algunas áreas del Gobierno Nacional, que luego del vaciamiento de programas específicos, por ejemplo en educación, se me ocurre, o en Renatea, revisar un contrato y encontrar que un trabajador no tiene funciones asignadas puede ser un hecho posible después de meses de un Estado que no le asigna tareas para trabajar, ¿no es cierto? Así que realmente quiero manifestar esta preocupación en el día de hoy. También la semana pasada circulaban algunos datos en el diario Clarín, por ejemplo, del aumento de las cifras del desempleo, que ya llega al 9.3, Se planteaban números que cualquiera, seguramente muchos los han visto, sobre el desempleo joven más alto de la región. El Clarín del 26 del 8 del 16 de la semana pasada planteaba que hay que se estima que hay 21.000 personas sin empleo en Neuquén y en Río Negro. O sea que realmente este análisis de contratos, esta nueva arrebatada del gobierno nacional por sobre el empleo público y esta estigmatización de los trabajadores puede traer consecuencias también para nuestra localidad. A veces parece que los temas nacionales están bastante lejanos. Bueno, acá estamos hablando de trabajadores del Estado y que tenemos muchos en nuestra localidad. Intenté encontrar algún tipo de posicionamiento en relación al desempleo del intendente y del gobernador y les cuento que no encontré nada en los medios posicionándose sobre el aumento del desempleo, solamente una nota de Genuso refiriendo cuando se discutía el tema de los tarifazos, que el tarifazo podría aumentar desempleo. Bueno, me gustaría que, me parece importante, es un tema en el que todos tenemos que posicionarnos y establecer, por lo menos, en dónde estamos y qué es lo que opinamos, ¿no es cierto? Así que quería traer esta reflexión. Muchas gracias, presidente.
Bien, sin ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar al punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. ¿Algún concejal tiene la palabra? 4, comisiones y representaciones especiales. Epa, estar atentos. ¿Quién quiere hablar? Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para contar al resto de los concejales que el viernes pasado se hizo una nueva convocatoria de asamblea del CPE, del Consejo de Planificación Estratégica. Bueno, desgraciadamente no logramos el quórum necesario para funcionar como asamblea, pero sí que se pudo adelantar muchísimo el trabajo que se viene realizando desde que se renovaron las autoridades dentro del Consejo de Planificación y que además de lo ya realizado que contó el concejal Natapoff la semana pasada, la sesión pasada, perdón, también la gente del Ejecutivo, está la gente de la Secretaría de Comunicación Institucional dando una gran ayuda respecto de el nuevo impulso que queremos darle al Consejo de Planificación y de cómo llegar, digamos, a hacer más masivas las comunicaciones y las convocatorias y todo eso. Así que, bueno, nos parece que se está avanzando de a poquito, nos parece importante que más allá de que no se complete el quórum, digamos que todos los funcionarios y los concejales estamos en ese espacio siempre. Y nada, hay que esperar que podamos seguir avanzando porque honestamente el CPE es un órgano, digamos, muy importante para nuestra ciudad y así lo consideramos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelain tiene la palabra.
Gracias, presidente. Me quería referir al Consejo de Seguridad. A partir de una resolución de intendencia se dictó la refuncionalización para el funcionamiento de este consejo por 90 días a cargo de la directora general de Protección Civil, Patricia Díaz. En ese contexto se hizo la primera reunión en este nuevo marco, donde se empezaron a delinear los puntos a trabajar en este transcurso de este proceso y mientras tanto se está trabajando en una ordenanza para volver a tener un consejo local con su reglamento de funcionamiento y todo en el ámbito local, adhiriendo a todos los puntos de la ley provincial, pero sin perder lo necesario de la localía en cuanto a representaciones, a representación de vecinos y de instituciones. Por otro lado, me quiero referir a la organización de la mesa de la Semana de Acciones contra la Violencia de Género, que tenemos a cargo en este consejo y donde estamos como representantes Ana Marx y yo. Estamos contentas, se está trabajando activamente Además de la semana, se decidió tomar una actividad por mes desde ahora hasta noviembre. La primera fue la semana pasada con la capacitación en género y violencia que dictó gente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con una participación de 90 personas, agentes territoriales, tanto municipales, provinciales y de algunas organizaciones, creemos que con mucho éxito. Está previsto en este cronograma unas jornadas de discapacidad y violencia de género, discapacidad de género y violencia, que organiza el Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad. En octubre vamos a contar con la participación del doctor Romano en una charla que tiene que ver con la temática, y en noviembre la presentación de un libro relacionado con violencia desde la niñez, que va a estar a cargo de Mecha Merchan, quien estamos ya concretando la compra de los pasajes, de las actividades, y ahora para la semana misma ya también están los ejes de trabajo y se están empezando a concretar las actividades con gente de Buenos Aires, de Neuquén, de acá mismo. Creo que se está nutriendo de actividades que tienen que ver con actividades más técnicas, más de territorio, más de educación. O sea, creo que es interesante cómo se está armando. Y por último, a raíz de una invitación de la Semana de la Juventud, vamos a participar desde esta mesa de acciones de la Semana de Acciones con un stand, aprovechando la participación y la circulación de los jóvenes, que nos parece muy interesante poder tener el acercamiento en un ámbito donde ellos son los que están participando y, bueno, empezar a tener esta conexión, esta relación y quizás hasta un insumo para poder trabajar más adelante, más en relación con lo que ellos sienten, piensan y necesitan para abordar esta temática. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, continuando con lo dicho por la concejal Gelaín, informar y también difundir de cara a los vecinos que nos escuchan que en el día de ayer hemos anunciado junto con el representante de Ateba en la ciudad, del sector de todo lo que es el turismo joven o estudiantil de la ciudad, los premios de la Semana de la Juventud, que este año al esfuerzo y a la inversión que realiza este cuerpo respecto del aporte que se realiza para poder acompañar a las diferentes escuelas que participan en el armado de la Semana de la Juventud, este año se suman con dos premios específicos, uno a Córdoba para el primer puesto y el segundo puesto, o tercer puesto, vamos a evaluarlo, una serie de paquetes de locales donde los chicos puedan ser huéspedes de los hoteles locales y poder disfrutar de toda la estructura que naturalmente utilizan y disfrutan los jóvenes turistas que vienen a visitarnos, con lo cual es una apuesta muy importante que hace, en este caso, el sector privado y que valoramos mucho y que obviamente apostamos a que en esta prueba piloto luego podamos constituir una política de Estado pública, empresarial, que nos permita, bueno, aportarle también un granito de arena en ese sentido a los jóvenes de la ciudad que están finalizando sus estudios y festejando un fin de ciclo y obviamente el inicio de otro en sus vidas. Simplemente eso, recordar que el inicio de la semana es a partir del 25 de septiembre próximo hasta el 1 de octubre. Obviamente están toda la comunidad invitada a participar y acompañar sobre todo a los jóvenes en esta tarea que llevan adelante con mucho esfuerzo y la verdad que estamos trabajando desde el Consejo con todo lo necesario para poder garantizar un año más un buen festejo y un buen servicio a la comunidad. Solamente eso. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para informar... Hola, ahí estamos. Para informar acerca de la comisión de la mesa 6 de septiembre, estamos transitando esta semana el cronograma de actividades que tiene que ver con la semana de la noche sin alcohol, la novena noche sin alcohol, con un cronograma importante para nosotros. Hablo también en nombre del concejal Andrés Martínez Infante, que participamos los dos en la mesa. Arrancamos este lunes con el concurso de spot audiovisual de los jóvenes adolescentes de las secundarias. Participaron 8 spots, uno, bueno, fueron tres elegidos. La verdad que era difícil elegir porque estaban todos muy bien desde la mirada de los jóvenes, cómo transmitir un nos cuidamos entre todos y un consumo responsable. Y bueno, el ganador, que ya tenemos las autorizaciones para y la sesión de imagen, se está mostrando y la verdad que se ha viralizado y estamos contentos por eso. El martes, el acto conmemorativo que fue en el lugar del accidente. Agradezco a todos los concejales que participaron en ese espacio. Ayer tuvimos la capacitación docente con más de 35 docentes que se sumaron también a esta propuesta. Para nosotros es importantísimo porque también al trabajo de los asesores del legislador Vallaza empezamos a trabajar acerca de la importancia de multiplicar, ¿no? De crear multiplicadores para poder difundir el mensaje. Y en eso también trabajamos con los docentes para poder realizar esa tarea. Hoy, muy contenta, vengo de ahí, de la capacitación de mi primer licencia. Muchísimos jóvenes en ese taller para poder obtener la licencia que mañana tendrán que rendir. Son 2 días, hoy y mañana. Y la verdad, venir de ahí y estar el lugar lleno me da muchísima satisfacción por todo el trabajo que viene realizando la mesa. Y además, bueno, con el agradecimiento infinito a la Iglesia Metodista Pentecostal, que de un segundo a otro nos ofreció el lugar, nos facilitó el lugar en realidad, porque habíamos quedado chicos en el primer lugar que habíamos conseguido. Así que para agradecer muchísimo, porque tenemos muchísimas cosas, pero para terminar con el cronograma, el sábado para toda la familia en el gimnasio municipal número 1, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12, un lugar para poder divertirse, van a haber bandas, va a haber juegos, stands con los que participan también jóvenes de las secundarias para que reúnan plata para sus viajes de egresados, con muchos premios que han conseguido todos los integrantes de la mesa, y cerrando en Puerto Rock para los mayores de 17 años, que ya tenemos más de 30 cursos de secundaria de último año inscriptos para participar de esa noche, donde la única condición es que vayan y se diviertan y estén presentes en el momento del sorteo, que vamos a sortear, gracias también a la gente de Puerto Rock y Flecha Bus, un viaje de egresados para Carlos Paz. Así que la verdad, ojalá termine, digamos, toda esta semana como esperamos, bien, con mucha participación y convocatoria desde todos los lugares que estamos intentando llegar con este mensaje, que repito, siempre la mesa habla de un consumo responsable y no de la prohibición. Consumo responsable, nos cuidamos entre todos y conocer nuestros límites a la hora de tomar alcohol. Muchísimas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Solo para sumar a las palabras de Claudia una reflexión, también como integrante de la mesa C de septiembre. Por un lado, agradecer y destacar, y bueno, la verdad que uno recibe mucho más del poco tiempo que le dedica a la mesa, por el afecto y por la entrega que tienen integrantes que van voluntariamente y año tras año trabajan. Destacar sobre todo la participación de familiares que luego de tal tremenda tragedia reaccionaron con amor y transmitiendo su mensaje año tras año a toda la comunidad. El 6 de septiembre estuvimos en la costanera recordando el accidente de los chicos. Era un día maravilloso, no había una sola nube. El lago plateado, reverberando, era emotivo estar allí y decir qué fantástico el lugar donde nos toca vivir, pensar en los chicos que hoy no están, que quizás yo creo que nos estaban mirando y diciendo querríamos disfrutar con ustedes acá también. Luego cantaron muy lindo los chicos del coro municipal, fue muy emotivo, y quizás la sensación que tuvimos todos fue que más allá de los grandes esfuerzos de la mesa, tenemos un compromiso muy importante de trabajar fuertemente pensando en nuestra juventud, puntualmente en lo relacionado con sus valores y con la forma de divertirse. Yo rescato y destaco las palabras de Gustavo Genuso, nuestro intendente, en el mismo lugar, donde decía que más allá del orgullo que tenemos del trabajo que hacen los barilochenses a través de la mesa, ese trabajo de hormiga que se hace todo el año, que culmina en la semana y la noche sin alcohol, no nos enorgullece que cada vez haya más autos secuestrados por estar los conductores en estado de alcoholemia, ni nos enorgullece que los chicos cada vez más consideren como parte necesaria de la pre o durante el boliche tomar alcohol. Nos preocupa y somos conscientes de que nuestros chicos, como todo joven, le encanta bailar, le encanta pasarla súper bien, y en ese aspecto el consumo responsable garantiza que la pasen mucho mejor y sobre todo su seguridad. Y en ese aspecto lo planteó el intendente, lo plantea este consejo también, la decisión de trabajar fuertemente en la regulación de lo que es el consumo de alcohol, pensando justamente en que queremos nuestros chicos vivos, nuestros chicos sanos, nuestros chicos felices y no en situaciones complejas que derivan después de un consumo excesivo de alcohol. En ese aspecto también transmití el compromiso de la mesa y de estos concejales de trabajar fuertemente en educación. Estamos abriendo puertas de diálogo con autoridades de educación provincial para que esta temática y tantas otras que hacen al día a día de nuestros chicos sean impartidas obligatoriamente desde todos los colegios. Y finalmente también la reflexión que tenemos como concejales, que tiene el Departamento Ejecutivo, de analizar qué políticas de Estado tomaremos para profundizar la posibilidad de que nuestros chicos se diviertan sanamente. Que los barilochenses se diviertan sanamente, saliendo a bailar, que es lo que más les gusta hacer de noche. Hoy en Bariloche hay un solo boliche accesible en lo económico para los chicos al que van entre semana, y hay un restaurante en el que hay un pequeño espacio donde van a bailar los fines de semana. Y no tenemos otras grandes posibilidades, somos conscientes de ello, y somos conscientes de que los chicos van a seguir bailando, por suerte, porque les encanta bailar, porque es natural para todos, y si no, ayudamos desde los vecinos y desde el Estado a generar espacios, ellos encuentran otros espacios que quizás terminan siendo más complejos, más peligrosos, fiestas informales que quizás tienen menos posibilidad de control, y bueno, de eso también somos conscientes y nos comprometemos a trabajar. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Señor presidente, para sumar nada más, que esto, digamos, todo el cronograma de actividades sería imposible si no tenemos la colaboración también del Estado municipal, desde todas las áreas que han participado, turismo, cultura, tránsito, protección civil, parques y jardines, deportes, todos, la verdad, así que ese agradecimiento especial. Pero el pedido era para invitarlos a todos los concejales el sábado, más allá que es un día extenso porque arrancamos a las 6, pero invitarlos que más o menos tipo 8:30 va a ser como la parte central en lo cultural, digamos, en cuanto a las bandas y qué sé yo. Y quizás ese es el momento, porque tampoco voy a pretender que estén todo el día, pero invitarlos en serio, cordialmente, es muy bueno. Y para todos los integrantes de la mesa que no somos funcionarios, es muy importante ese acompañamiento. Y me lo han hecho saber el día 6 de septiembre, que estuvimos ahí en el acto conmemorativo. Estaban muy contentos de que, como por primera vez, estaba casi todos los funcionarios ahí presentes. Así que eso, el acompañamiento. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx, ahora sí tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias, presidente. Quería informar y traer a la mesa algunas de las cuestiones que estuvieron sucediendo en el Consejo Local Consultivo de Personas con Discapacidad. Las últimas dos sesiones, una extraordinaria convocada la semana pasada y una en el día de ayer, estuvimos en el centro de la escena, les cuento, y con un rechazo y un repudio a lo que sucedió en relación a nuestro rechazo de la comunicación que solicitaba atención reumatológica y que iba con iniciativa de ese consejo. La verdad, fueron sesiones del consejo muy, muy duras. Y se decidió finalmente presentar una nota solicitando poder estar en alguna comisión legislativa ampliada para que esa discusión pueda darse con el resto del cuerpo de concejales. Esa nota fue presentada hoy a la mañana, esperamos que pueda tener tratamiento. De verdad, entiendo que fue muy duro para el Consejo Local lo que sucedió en términos del rechazo de la comunicación, pero sobre todo de los tratos y de las formas de referencia hacia el proyecto y hacia la problemática de las mujeres que lo habían presentado de la Asociación AMAR. Así que me parecería importante que desde la Comisión Legislativa se pueda considerar el pedido de estar en una legislativa ampliada. También en la sesión extraordinaria de la semana pasada habían convocado a Mónica Díaz de la Sociedad Argentina de Reumatología y se estuvo trabajando sobre la importancia de la atención temprana y de la detección temprana de la enfermedad para evitar casos futuros de discapacidad, y un concepto que rondó esa sesión fue que el Estado, con estas negativas, no solo la nuestra, sino que tampoco ha avanzado en ninguna vía de la gestión, que el Estado, con estas negativas, va transformando a personas que tienen una enfermedad en personas que tienen una discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, en esta responsabilidad del Estado en materia de garantizar un acceso pleno a la salud. Así que dejo la inquietud, que de todas maneras ya fue presentada por nota. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, brevemente informo que en el Consejo Local de Salud sigue trabajando periódicamente, estamos con Vivi participando ahí, y sí va a salir a licitación dos espacios que históricamente los ha tenido a su cargo la cooperadora del hospital, pero sobre el cual lo que se quiere hacer es normalizar una situación que está indocumentada, que no hay... no hay convenios firmados, no hay nada, entonces me parece que desde el Estado hay que transparentar este tipo de situaciones. Además, son dos lugares que son negocios, uno es el bar, otro es una óptica, y lo que se va a hacer es abrir a una licitación para que quien quiera participar pueda participar y sea un hecho transparente para todos. Así que, bueno, eso está en proceso, entre varias otras cosas que están tratando, pero me parecía que era lo más importante para que todos supieran. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Yo, para informar desde el EMPROTUR, la participación de la ciudad entre los días 1 y 4 de octubre, la participación en la Feria Internacional de Turismo, un encuentro público-privado donde Bariloche participa, y en la sesión anterior había informado que iba a ir como parte de dentro de la provincia de Río Negro, en el stand de la provincia de Río Negro, y bueno, se decidió en la última comisión participar en forma individual, con su propio stand, o sea que Bariloche va a tener una presencia destacada dentro de esa feria, que es un hecho desde lo turístico a nivel nacional, una de las ferias más importantes, así que era para informar eso simplemente.
Gracias, concejal. Bien. Entonces se cierra el punto 4 de comisiones y representaciones especiales. Pasamos al punto 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitarle al resto de los concejales la posibilidad de adelantar el orden del día con el proyecto 206, dado que se encuentran acá los bomberos voluntarios, y me parecería importante que pudiéramos tratar el proyecto. Gracias.
Gracias, concejal. Entonces, presentada la moción de la concejal Painefil, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el adelantamiento del tratamiento del proyecto de comunicación 206. Ah, sí, primero vamos a darle ingreso. Proyecto de comunicación 206 del 16.
Comunica al honorable Senado de la Nación aprobar expediente 2002-68-16 ART Bomberos. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaboradores, Carolina Flandes y Damián Lucero.
corresponden al tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 206 del 16, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, entonces, vamos a pasar al tratamiento del proyecto 206 del 16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la Nación la necesidad de aprobar el expediente 2268 del 2016, por el cual se otorga cobertura de ART a los bomberos voluntarios de los cuerpos activos reconocidos por la ley número 20.554, que por el hecho o en ocasión de prestar servicios como tales se accidentaran o contrajeran enfermedad profesional. Artículo segundo de forma.
Gracias, Nora. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Ese es de público conocimiento, por suerte, por el gran trabajo de las asociaciones y de los bomberos voluntarios, la lucha que en el 2014 llevan adelante respecto de la solicitud de la ART, este seguro de que ellos necesitan para desarrollar sus tareas y sobre todo que lo necesitan en caso de que algo salga mal, ¿no es cierto? Nosotros sabemos el riesgo al que se exponen nuestros bomberos cuando van a trabajar en un siniestro, cuando van a pagar un siniestro, cuando van a colaborar con la comunidad, que lo hacen de manera voluntaria, que lo hacen en cualquier momento, en cualquier hora del día. Bariloche particularmente tiene un índice muy alto de incendios de viviendas. Nosotros tenemos dolorosamente el ejemplo de lo que ha pasado con algunos de ellos. Uno de ellos es uno de los colaboradores de esta comunicación, que es Damián Lucero, que es un orgullo para nosotros y es una inspiración permanente porque, bueno, le tocó en la vida una situación muy difícil, pero junto con sus compañeros y su familia, que siempre lo acompaña, está presente, es uno de los impulsores y colaboradores más inmediatos de la senadora Darda respecto al tema de ART para bomberos voluntarios. Así que bueno, pedirle al resto de los concejales el acompañamiento de esta comunicación, porque esta comunicación fue aprobada, este proyecto de ART para bomberos, este expediente, fue aprobado en el Senado y ahora está en el Congreso de la Nación para su aprobación, y lo que nosotros estamos haciendo es solicitar al Congreso de la Nación, por favor, que trate el proyecto y que lo voten para que todos nuestros bomberos puedan seguir desarrollando su tarea y que tengan esa cobertura tan importante en caso de que su vida y su salud queden en riesgo, como está demostrado en muchas oportunidades dolorosamente en San Carlos de Bariloche. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bienvenido a los vecinos también que están presentes. Solamente para aportar en ese sentido y que tiene que ver con lo que planteaba la concejal Painefil, en las anteriores reuniones de directorio del CIMBOP, donde vamos con el concejal González, hemos avanzado este año, bueno, obviamente en conjunto con los jefes de cuerpo y la comisión asesora de CIMBOP en ese sentido, lo que es la adquisición de nuevo equipamiento este año, con lo cual, siguiendo la directriz de poder cumplir con este objetivo del bombero seguro, de poder capacitar con el mejor equipamiento que podamos conseguir, estamos avanzando en ese sentido. Y bueno, también la idea es aportar desde la ciudad, obviamente esto es un esfuerzo que hacen todos los vecinos a través de su aporte, y la tarea está en poder adjudicar los mejores equipamientos en función de la tarea que hacen los diferentes cuerpos de bomberos y el trabajo del CIMBOP, con lo cual sumamos desde este sentido un esfuerzo a poder alcanzar ese objetivo y poder aportar a que este tipo de iniciativas en el Senado puedan avanzar. Simplemente eso, presidente, gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de comunicación 206 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación. Retomamos entonces el orden del día. esperar que... Proyecto de resolución 201 del 16.
Otorgar premio al mérito científico y social a los doctores Diego Schneiderman y Eduardo Sori, autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yeraín, juntos somos Bariloche.
Se solicitará entonces su retiro por haberse emitido la resolución 224 PCM del 16. Proyecto de declaración 202.
Declara interés municipal y comunitario, 18ª Semana Prevención Quemaduras en Niños. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Viviana Yelain, juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 203 del 16.
Declarar interés municipal y cultural Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro. Autores Comisión Legislativa. Concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, juntos somos Bariloche. Ramón Checones, Frente para la Victoria, y Daniel González, PRO.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Painefil. Proyecto de ordenanza 204 del 16.
Modifica ordenanza 2458-CM14. Regula actividad y fiscalización de distribuidores mayoristas. Autores concejales, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradora Rosario Armas.
Se gira a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 205 del 16.
Se crea aporte voluntario para bibliotecas populares de San Carlos de Bariloche. Autor, concejal Daniel Latapó, Frente para la Victoria. Colaboradores Rubén Fernández, Maximiliano Altieri, Marina Bassano Bodi y Red Bibliotecas de Bariloche.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Economía, de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 207 del 16.
Se crea comisión promotora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradoras Verónica Garea, Fundación INVAP y Rosario Armas.
Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, señor presidente. Solicito se trate con preferencia primera sesión y pasarlo a la Comisión de Gobierno y Legales.
Perfecto. Corresponde entonces la moción de preferencia para la primera sesión. Los concejales que estén por afirmativa.
Siempre, sí.
Van todos.
Siempre, van todos. Pasa que está dicho en sesión. Está dicho en la legislativa. Sí. Ah, no. Eso es un acuerdo legislativo. Es un acuerdo legislativo, van todos.
Los convenios no los pueden. O sea, va a gobierno entonces. Bien, a gobierno y directamente. Bueno, entonces, aprobada la preferencia de primera sesión. Bien. Proyecto de declaración y sugiero a la Comisión de Gobierno. Proyecto de declaración 208 del 16.
Se declara interés municipal deportivo turístico Campeonato Argentino 28ª edición 1000 millas de Sport. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tabla los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 209 del 16.
Se crea área espacio de lactancia en el Consejo Municipal. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradora Rosario Armas.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 210 del 16.
Se modifica ordenanza 2620 Turismo Aventura. Autores concejales Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infantes, Julia Fernández, Cristina Painefil y Gerardo Ávila. Juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 211 del 16.
Declarar de interés municipal, cultural y educativo la tercera jornada de Juego, Cultura y Educ Acción. Autores concejales Ramón Chiocone, Ana Marx y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 212 del 16.
crea ente municipal de residuos urbanos. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, ingeniero Marcelo Ruibal. Subsecretario de Medio Ambiente, geólogo Carlos Veros. Licenciada Gabriela Costa y Natalia Tostrup.
Segir asesoría letrada y a las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 213 del 16.
Se declara de interés municipal y educativo creación de CUMAP, aplicación teléfonos móviles. Autores concejales, Viviana Yelaín, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Cristina Painefil y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 223 PCM del 16. Proyecto de declaración 214 del 16.
Declarar de interés municipal Marcha del Orgullo LGBT. Autores concejales Viviana Yelaín, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 215-16.
Se aprueba convenio entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la firma NIRE SRL. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Francisco Milano. Y asesora letrada, doctora Natacha Vázquez.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de gobierno y legales. Contratamiento de preferencia en sesión, primera sesión. Corresponde dar el tratamiento en primera de preferencia. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el tratamiento de preferencia primera sesión. Proyecto de declaración 216.
Se declara de interés municipal y comunitario charla La Familia como Proyecto de Vida. Autores concejales Viviana Yelaín, Julia Fernández, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 217 del 16.
Se crea sello hecho en Bariloche para la comercialización de productos de la economía social y solidaria. Autores concejales Daniel Natapov, Ana Marx y Ramón Checoni, Frente para la Victoria. Colaboradores Fernando del Campo, Gustavo Hernández, Diana Vázquez y Virginia Carabelli.
Se gira asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 218 del 16.
Se declara interés municipal y cultural quinta edición Festival Primavera Teatral Bariloche. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 219 del 16.
Instituye Día Prevención Lucha contra Síndrome Urémico Hemolítico. Modifica Ordenanza 2033-CM del 10. Autores, Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, concejales Julia Fernández, Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Ana Marx, Ramón Checoni, Frente para la Victoria y Daniel González Pro. Colaboradores, Rosario Armas, Nicolás Giglioni, Sandra Di Capua y Eduardo Herrero.
Se gira asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 220 del 16.
Declara interés municipal y cultural Festival Internacional de Cuentacuentos Bariloche, Dicen que Dicen. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Iniciativa Subsecretaria de Cultura, Ana Gerón.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de declaración 221.
Declaración Interés Municipal y Educativo, Segunda Jornada y Segundo Seminario Internacional Ecología y Paisajismo. Autores concejales Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de Ordenanza 222.
Se crea Carné Único Identificación, abroga Ordenanza 2151-CM del 11, modifica Ordenanza 1520-CM09, 1629-CM06. Autores concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Cristina Painefil y Andrés Martínez Infante, juntos somos Bariloche. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos, subsecretario de Coordinación General, Carlos Sánchez y Puente, subsecretario de Tránsito y Transporte, Ernesto Cosobi, asesor subsecretaría de Tránsito y Transporte, Carlos Catini.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 223 del 16.
Se crea programa prevención de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradores, directora general de Protección Civil, Patricia Díaz, Rosario Armas, Nicolás Giglioni y María Rosa Ulloa.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 224 del 16.
Se declara interés municipal y educativo Proyecto Jornadas Pedagógicas 2016. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 225 del 16.
Declarar de interés municipal y educativo y turístico a la cuarta edición del workshop sobre el Día Mundial del Turismo 2016. Autor, concejal Daniel González, PRO. Colaborador, licenciado Antonio Sánchez.
Corresponde al tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 225. Proyecto de ordenanza 226.
Aprobar el plan de manejo y el plan particularizado de la Reserva Natural Urbana Bosque de la Ermita. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos. Subsecretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Rival. Subsecretario de Planeamiento Territorial, Arquitecto Pablo Gugliaude. Y Subsecretario de Medio Ambiente, Geólogo Carlos Veros.
Se gira asesoría letrada a las comisiones de Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno y Legales. Punto 6 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos. Proyecto de resolución 201.
Otorgar premio al mérito científico y social a los señores, a los doctores Diego Schneiderman y Eduardo Sori. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infantes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yeraín, juntos somos Bariloche.
Proyecto de declaración 200. Votamos en conjunto, 203 y 16.
Se declara de interés municipal y educativo creación de CUMAP, aplicación teléfonos móviles. Autores concejales Viviana Yelaín, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Cristina Painefil y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche.
Bien, se somete a votación entonces el retiro de los proyectos 201 y 213. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Te vi con la mano ahí. Tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 132 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el Programa de Desarrollo Cultural Fiesta de la Palabra Bariloche, de carácter anual, cuya instancia final es el evento Fiesta de la Palabra Bariloche, a celebrarse durante el mes de octubre de cada año. Artículo segundo, se incorpora al anexo 1 de la ordenanza 2033-M del 10, el capítulo 28, el que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 28, Fiesta de la Palabra Bariloche. Artículo 100, se instituye en forma permanente la Fiesta de la Palabra Bariloche a realizarse durante la última semana de octubre de cada año. Artículo 101, la Fiesta de la Palabra Bariloche estará a cargo de la Subsecretaría de Cultura o la que en el futuro la reemplace. Artículo tercero, se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, la Fiesta de la Palabra, Bariloche, a realizarse la última semana de octubre de cada año. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 19 de agosto de 2016. Acta 17 del 16. Concejales presentes, Julia Fernández, Cristina Painefil, Ana Marx y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 132 del 16, crea Fiesta Municipal de la Palabra. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente, con los votos afirmativos de los concejales Fernández, Painefil y Marx. Se encomienda a la Comisión de Gobierno y Legales evaluar los artículos 2 y 3 a fin de determinar si, en caso de no especificar la fecha, puede constar en efemérides. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Aclaración: no se ha procedido a transcribir la reformulación que obra en el acta de la referencia, ya que el proyecto ha sido finalmente modificado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 30 de agosto del 2016. Acta 051 del 16. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniela Tapoff y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 132 del 16. Crea fiesta municipal de la palabra. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Ahí estamos. Claro, denme ese.
Gracias, presidente. Se me perdió lo que quiero decir dos palabras sobre este proyecto. Primero, que creemos que siempre es bueno institucionalizar ciertos eventos cuando tienen determinadas características. Uno particularmente es enriquecer a la comunidad, en este caso en el campo de la cultura. Y el otro, la forma que nace, y nace desde la mano de un área del Ejecutivo en ese momento, pero además con una muy fuerte participación de organizaciones sociales que podemos llamar de base, y están tanto los escritores y poetas independientes, bibliotecas, que son muchas, la Raúl Alfonsín, de la Municipalidad, la Aimé Painé del barrio Virgen Misionera, la Biblioteca Carilafken de los Coihues, la Néstor Kirchner del barrio Nahuel Hue, la Biblioteca Sarmiento, UNTER, el taller de bandas de un programa de la provincia de Río Negro, los coordinadores culturales comunitarios, el taller que hay en el penal 3 de Bariloche, la licenciatura de letras, y los voy a decir todo, iba a cortar, pero no, sería injusto. Universidad Nacional de Río Negro, la Comisión de Murgas y Comparsas, la Red de Identidad de los Lagos del Sur, Radio Nacional Bariloche, la Escuela Municipal de Arte La Llave, Susurradores, el Teatro Paico del barrio El Frutillar, el programa Primeros Años del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el INADI, la Defensoría del Pueblo, la CONAVIP, que es la red de bibliotecas, la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura de la Nación, el Hospital Zonal, entre otros. Es decir, hay una gran participación institucional y además territorial a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Entonces nos parece que era un paso necesario institucionalizarlo, darle este marco legal, y es la fiesta de la palabra, y uno lo puede equiparar a quizá lo que es la fiesta del libro, digo, ¿no?, que es la semana más conocida alrededor del libro, pero el libro es un objeto, y acá creo que lo que se pone en valor es la palabra a través de diferentes manifestaciones. Por eso se habla de, hay disertaciones de poesía, hay obras de teatro, hay performance, hay charlas, hay talleres de cine. La verdad es que es mucho más amplio que un formato. Hoy la tecnología además nos está habituando a nuevos formatos, y por eso este nombre, que es la esencia de lo que es la fiesta, ¿no?, la fiesta municipal de la palabra Bariloche. Así que, bueno, ya se ha trabajado, se ha acompañado en el trabajo, espero que lo acompañen ahora en el voto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para adelantar nuestro acompañamiento al proyecto del Frente para la Victoria con relación a la fiesta de la palabra Bariloche, y agradecer también el trabajo de la gente de cultura que aportó, y algunas cuestiones interesantes que nos hizo ya saber la concejal Contreras, que trabajamos con el concejal Natapov y tanto los concejales Choconi como Marx para poder llegar a una redacción que no surja ninguna duda con relación al cronograma de festejos. También aportar y poner en valor lo que sucedió en el origen de la carrera de Historia de la Universidad de Río Negro, que tuvo mucho que ver con la fiesta de la palabra. Así que adelantar nuestro voto afirmativo, también decir que desde el Estado Municipal, este Ejecutivo Municipal, están acompañando la fiesta de la palabra Bariloche, que culmina en octubre, como bien decía el concejal Choconi, pero que es un trabajo anual que se viene haciendo desde la gente de cultura fuertemente para sostener todo tipo de actividades relacionadas con la fiesta de la palabra. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar la incorporación de un artículo, que entiendo no van a estar en desacuerdo, el artículo cuarto, me gustaría que se incorpore se incorpore, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a que realice el texto ordenado de la ordenanza 2033-CM del 010, que nos está faltando, si son tan amables, ponerlo en el cuarto, y cuarto que es comuníquese de forma, pase a ser quinto. Gracias.
Bueno, entonces vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 132 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, con las modificaciones introducidas por la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 132 del 16. Proyecto de ordenanza 133 del 16.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Artículo primero. Se crea el Registro Municipal de Entidades Deportivas en el ámbito de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se consideran entidades deportivas a los clubes, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, grupos barriales, empresas organizadores de eventos deportivos y todas aquellas organizaciones, formales o no, que realicen eventos deportivos dentro del ejido municipal. Artículo tercero. Se podrán inscribir en el Registro Municipal de Entidades Deportivas que organicen eventos y actividades deportivas en nuestra ciudad. Artículo cuarto. Son requisitos para inscribirse en el Registro Municipal de Entidades Deportivas los siguientes. A. Nombre de la entidad deportiva. B. Copia simple de la inscripción de personas jurídicas, nómina de autoridades y los estatutos vigentes, en caso de tener personería jurídica. C. Listado de eventos deportivos que organizan. D. Domicilio legal, correo electrónico y teléfono y nombre de contacto. E. Fechas tentativas de realización de eventos. Artículo quinto. El Registro Municipal de Entidades Deportivas funciona bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Deportes o quien a futuro la reemplace, teniendo como único objeto la información pública acerca de las entidades deportivas inscritas y instrumentándose de manera online a los fines de ser actualizado y consultado en forma permanente. Artículo sexto. Se modifica el artículo segundo de la Ordenanza 2071-CM10, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo segundo. Declaraciones de interés. A. Los proyectos de declaración de interés podrán estar referidos a el reconocimiento a la trayectoria de una institución u organización intermedia o grupos de vecinos, el reconocimiento y o promoción de las actividades o proyectos desarrollados por una institución organización intermedia o grupos de vecinos. B. Los proyectos de declaración de interés deberán presentar algunas de las siguientes fórmulas. De interés municipal, cuando sea necesario expresar y reconocer el interés del gobierno municipal en el proyecto que motiva la declaración. De interés comunitario, cuando sea necesario expresar y reconocer el interés del gobierno municipal y el que, según se considere, tiene la comunidad sobre el proyecto que motiva la declaración. De interés social, cuando además de interés descrito en la fórmula anterior, el gobierno municipal decide acompañar dicho proyecto con la colaboración económica o de apoyo material que se determine. C. Los proyectos de declaración de interés deberán adjuntar la siguiente documentación de la institución solicitante. 1. Copia de la resolución que otorga la personería jurídica si correspondiere. 2. Copia del estatuto. 3. Copia del acta donde se decide solicitar la declaración de interés. 4. Resumen de las actividades desarrolladas por la institución. 5. Copia de inscripción en el Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales de acuerdo a la Ordenanza 730-CM97. 6. Copia de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Deportivas si correspondiere. D. De las excepciones en el inciso C. Serán exceptuadas de las exigencias del inciso C los siguientes casos. 1. Los grupos de vecinos sin constitución legal y que no estén inscritos en el Registro Municipal de Entidades Deportivas. Reemplazarán la documentación exigida por una nota de solicitud de declaración avalada por un mínimo de 20 firmas de ciudadanos con residencia en nuestra ciudad. 2. Las instituciones del Estado reemplazarán la documentación exigida por una nota de solicitud de declaración, rubricada por las autoridades o responsable de las mismas. Artículo séptimo, de forma.
Gracias, Claudia. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, de Deportes y Cultura. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, de fecha 19 de agosto de 2016. Acta 17 del 16. Concejales presentes: Julia Fernández, Cristina Panefil, Ana Marx, Ramón Chocón y Daniel González. Proyecto de ordenanza 133 del 16. Se crea registro municipal de entidades deportivas. Modifica ordenanza 2017-CM del 2010. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir la reformulación que obra en el acta de la referencia, ya que el proyecto ha sido finalmente modificado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 30 de agosto del 2016, acta 051 del 16. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Daniela Tapoff y Ramón Chocconi. Proyecto de ordenanza 133 del 16. Se crea registro municipal de entidades deportivas. Modifica ordenanza 2017-CM del 10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Se abre debate entonces el proyecto de ordenanza. Concejal Fernández tiene la
palabra. Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones de forma para modificar, para ver si para que conste en acta. En el artículo 3 faltaba una palabrita en la redacción, entonces voy a leer para ver cómo quedaría. Se podrán inscribir en el registro municipal de entidades deportivas todas las entidades deportivas que organicen eventos y actividades en nuestra ciudad, porque el anterior no figuraba todas y específicamente queremos que sea abarcativo. En el artículo 5, cambiar funciona por funcionará. Igual para secretaría le aviso que lo tengo acá redactado. Entonces, el artículo 5 quedará redactado de la siguiente manera. El registro municipal de entidades deportivas funcionará bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Deportes o quien a futuro la reemplace, teniendo como único objeto la información pública acerca de las entidades deportivas inscriptas y instrumentándose de manera online a los fines de ser actualizado y consultado en forma permanente. Artículo 6, ya que modificamos esta ordenanza de declaraciones y venimos arrastrando una cuestión de que dice I.O. y las normas no deben tener I.O., podemos poner en el inciso A, poner el reconocimiento o promoción de la actividad y retirar el I.O. Y por último, en el artículo 6, inciso C, también, y punto 3, donde dice copia del acta donde se decide solicitar declaración de interés, en realidad es copia de la nota, solicitamos que diga nota porque no es un acta para solicitar la declaración de interés. Y por último, solicitar, como en otros proyectos, se incorpore como artículo 7, que se encomienda al Departamento de Digesto, perdón, como artículo 7, se encomienda al Departamento de Digesto, no 7, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa actualizar el texto de la ordenanza y un artículo 8 que sea de forma. Si esas son las modificaciones de forma. Solicito como autora del proyecto junto con mis compañeros de bloque el acompañamiento de los otros dos bloques en relación a la creación de este registro municipal de entidades deportivas y también se modifica acá la ordenanza relacionada con las declaraciones de interés. El registro fue una iniciativa que nos trajo al bloque el subsecretario de Deportes Daniel Ljungberg junto con Pancho Navarro y otros colaboradores del área para poder sistematizar y mantener actualizada la información de todos los grupos, no solo clubes, sino entidades y vecinos particulares que realizan actividades deportivas en la ciudad. Sabemos que hay mucha multiplicidad de actividades. Es interesante no solo tener este registro como una cuestión de información para poder tal vez consultar en proyectos futuros, sino para generar en la comunidad acciones de asociación entre ellos de distintos deportes y también en un futuro queremos armar algún cronograma para mantener actualizada la ciudadanía de los distintos deportes que se van realizando a lo largo del año, como por ejemplo Cultura realiza algún boletín semanal que nos cuenta todas las actividades culturales. También podríamos tener algún boletín en base a este registro con todas las actividades deportivas de la ciudad. Por otro lado, como dije, el proyecto de ordenanza sostiene una modificación de la 2071 referida a los requisitos para una declaración de interés, donde incorporamos que para las declaraciones de interés deben estar inscriptos en este registro municipal de entidades deportivas y así aunar los esfuerzos y ordenar la información dentro del Estado municipal. Así que solicito el acompañamiento y muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 133 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 133 del 16. Proyecto de ordenanza 141 del 16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el Fondo Solidario Voluntario del Coro Juvenil Municipal, Bono Contribución Coro Juvenil Municipal. Artículo segundo. La recaudación del bono contribución será administrada y utilizada por la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace a través del Departamento de Coros, debiendo tales fondos ser utilizados únicamente para los gastos de mantenimiento del lugar donde se reúne el coro, gastos de librería, de imprenta y reproducción, gastos ocasionados por los viajes que realiza u otros gastos administrativos destinados al coro juvenil municipal. Artículo 3.